¿Existe la democracia en América Latina? ¿Es América Latina una región democrática? En un principio podríamos decir que sí, porque podemos votar a nuestros representantes. Pero la democracia es más que eso. La democracia es, por ejemplo, la división de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial independiente. Y el problema es que la democracia que existe en América Latina es muy frágil. Y como siempre, si no hay democracia, no hay un sistema. Hay anarquía. Y cuando hay anarquía, gobiernan los grupos más poderosos. Gobierna la oligarquía. Y el problema principal que tenía América Latina antes eran los golpes de Estado, los militares. Hoy, y esto es algo bastante nuevo, es el poder judicial. Los principales jueces de las Cortes Supremas de cada nación, los que definen quiénes cumplen la ley y quiénes no, quiénes cometen crímenes. Y es que hay mucha subjetividad e intereses políticos y empresariales. El juicio de los siete de Chicago, una película muy buena que está en Netflix, véanla. Pero ese hecho histórico, único e inolvidable, nos enseña que la justicia puede seguir intereses políticos específicos. Pasa muchísimo en América Latina. El poder judicial sigue intereses políticos. Pero no son cualquier interés. Es, en la mayoría de los casos, el interés de los grupos más poderosos. El interés de los gobiernos de derecha. Es decir, la oligarquía que adquiere cuando juega a la política, toma la forma de la derecha, de un gobierno neoliberal que representa sus intereses, los intereses de la oligarquía. Hace muy poco quedó en evidencia todo esto, increíblemente. Hay pruebas de que un par de jueces fueron a la casa presidencial cuando Mauricio Macri era presidente de Argentina. Esos mismos jueces que fueron a ver a este dirigente de derecha neoliberal impulsaron denuncias graves contra dirigentes de izquierda, como Cristina Kirchner. Izquierda, centro, izquierda. En fin, no era la derecha. Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina entre 2007 y 2015, principal opositora de Mauricio Macri y actual vicepresidenta. ¿Cómo funciona el lawfare? Miren, siempre se repite el mismo esquema. Es así, vamos también a ir dando ejemplos al mismo tiempo. El primer paso es la judicialización de la política. Las medidas de fuerzas políticas de izquierda suelen ser inconstitucionales o ilegales, pero medidas de gobiernos de derecha no. Cuando hay un gobierno de izquierda, o centro izquierda puede ser también, en el poder y toman ciertas medidas, hay fallos judiciales permanentemente que dicen que sus medidas son inconstitucionales o que están mal de alguna manera. Ejemplos sobre esto vienen muchísimos a la mente. El gobierno de Alberto Fernández en Argentina, por ejemplo, esto es muy reciente, había tomado una medida que incluía declarar las telecomunicaciones como servicio público. Esto con el fin de evitar nuevos aumentos. Pero la justicia falló en contra de esa medida, lo que equivale a decir que falló a favor de empresas privadas que ahora van a poder aumentar el precio de esos servicios todo lo que quieran. La semana pasada, por ejemplo, o sea, hace muy poco, Alberto Fernández sacó un decreto con medidas relacionadas con este contexto de emergencia, la pandemia. Jueces de la Corte Suprema le dijeron que no tiene autoridad para tomar estas decisiones, lo cual sorprende. Realmente, estos jueces que nadie conoce le dicen a un presidente elegido por el 48% de la población lo que no tiene que hacer. Pasaba también lo mismo cuando gobernaba Cristina Kirchner, otra dirigente de centro izquierda. Varias de sus medidas y leyes fueron rechazadas por el Poder Judicial. No por el Congreso, no por el pueblo, por cinco jueces que nadie conoce. Pero vamos a la otra punta de la región. En México, el gobierno tomó dos medidas. Una fue quitarles beneficios impositivos a empresas petroleras no estatales. De manera rapidísima, en menos de dos días, un juez decidió suspender el proyecto elegido por el Congreso por considerarlo ilegal. El gobierno mexicano también definió que para 2024 las empresas que utilizaran el glifosato de la empresa Monsanto tendrían que ir eliminando este producto. Monsanto decidió recurrir ya a la justicia, sabiendo de antemano que los jueces seguramente van a beneficiar a la empresa. Increíble, ¿no? Es literalmente el Poder Judicial definiendo qué proyectos gubernamentales están bien y cuáles no. Y generalmente los que decide cuáles están mal son aquellos que benefician a la población de manera directa o indirecta. En cambio, lo que está bien son aquellos que benefician a empresas privadas o grupos con mucho poder. Cuando llega un gobierno de derecha y hace cualquier cosa, no pasa nada. No hay fallos judiciales contra sus medidas o decretos. Incluso cuando son medidas que están realmente mal. Otro ejemplo, muy sencillo, es de nuevo Argentina. Los decretos de Macri, varios de sus decretos fueron inconstitucionales de verdad, pero a simple vista y con... Es muy fácil. Simplemente leer la Constitución, ya te das cuenta. Y no fueron sancionados por la justicia. Otras acciones ilegales, como pedir un enorme préstamo al FMI por decreto y sin consultar al Congreso, para luego destinar esos recursos a especulación financiera y fuga de divisas. Es, a simple vista, un delito de administración fraudulenta. Literalmente, aún no hay castigo alguno para Macri, ni siquiera fue llamado por los jueces a dar explicaciones. Otro caso es el actual gobierno de Bolsonaro, que está tomando medidas que atentan contra la vida, literalmente, en un contexto de crisis sanitaria. De nuevo, todo pasa a simple vista. Es tan fácil como escuchar sus discursos o acceder a su página web, a la página web oficial de las instituciones gubernamentales, para darse cuenta de que no se está manejando bien una crisis enorme. Pero literalmente no pasa nada. En cambio, expresidentes de izquierda ya sufrieron procesos judiciales terribles, como un impeachment a Dilma, e incluso Lula estuvo en prisión. La segunda parte del lawfare consiste en el armado de causas y testigos falsos. De nuevo, como siempre, contra referentes de izquierda o centro-izquierda. Esto puede pasar mientras gobiernan esas fuerzas políticas o incluso mientras gobiernan fuerzas de derecha. Lo que más suele repetirse es la idea de que son corruptos. Y listo. La corrupción parecería que solo es algo que se presenta en la izquierda, pero no mientras gobierna la derecha. Hay organizaciones no gubernamentales incluso, ONGs, que no sabemos qué intereses representan o cómo están financiadas, que tienen nombres extraños como Defendamos la Democracia, u Organizados contra la Corrupción. Pasó algo así hace poco en México, donde tuvieron que pedirle explicaciones al gobierno de Estados Unidos porque uno de sus departamentos ministerios era el encargado de financiar, en parte, a este organismo supuestamente no gubernamental. El problema es que en toda América Latina hay miles de ONGs de las cuales no sabemos nada. Lo interesante es que en gobiernos de derecha, debido a su tendencia a manejar negocios desde la política, hay mucha corrupción que se ve ya a simple vista. O cosas raras, por lo menos. Un ejemplo muy sencillo tiene que ver con los negocios que hizo el grupo de la familia Macri en diversos ámbitos. Parques eólicos, Correo Argentino, las autopistas también, etc. Pero nuevamente nadie se mete con ellos por su enorme poder económico. Pero, como de la izquierda no hay nada a veces, hay que forzar un poco las cosas e incluso armar causas. Y crear un par de testigos de dudosa credibilidad que confirman eso. Y para el juez, al cual no le suele alcanzar la enorme cantidad de pruebas cuando ya están a simple vista cuando la denuncia es contra dirigentes de derecha, ya le parece suficiente un testigo o dos o varios diciendo que el dirigente de izquierda es corrupto. Ni siquiera hacen falta documentos u otras pruebas relevantes. Para líderes de derecha nunca pasa nada e incluso son peores sus medidas. Ya no sus negocios, sino sus medidas, su manejo de la economía o de ciertas crisis, como la pandemia. Porque no son solo los negocios que realizan, sino que la mayoría de sus medidas, a veces, generan la crisis. pero no hay proceso judicial alguno. Sin duda el ejemplo más trágico y lamentable de todo esto es lo que pasó en Brasil entre 2016 y 2018. El juicio político contra Dilma en 2016 no tuvo sentido alguno. Ni siquiera ellos mismos entendían cuáles eran exactamente el delito. Lo mismo con el juicio contra Lula en 2018, que incluso acabó en prisión. Justo en medio de elecciones, qué raro, ¿no? Que terminaron dándole la victoria a un dirigente de extrema derecha como Bolsonaro, el cual actualmente está haciendo desastres muy graves, tanto en el ámbito ambiental como en el sanitario y en el económico. A pesar de las cantidades enormes que hay de denuncias, no hay investigación ni juicio alguno por parte del Poder Judicial que condenó a toda velocidad a dirigentes de izquierda en el pasado. Por último, y el tercer punto más importante, son las diferencias o la discriminación en el trato judicial. La persecución contra referentes de izquierda, pero lentitud o a veces incluso nada contra la derecha. Esto teniendo en cuenta que esa persecución a toda velocidad contra dirigentes de izquierda se realiza a partir de esas causas armadas o que no tienen sentido. Pero en cambio con causas de administración fraudulenta, de repente la justicia va lenta. El mejor ejemplo es el caso de Macri y el endeudamiento ilegal con el FMI. Lo que pasa acá es que el proceso judicial y todo lo relacionado a eso contra líderes de izquierda va a toda velocidad. Es un tren bala. Esa justicia que todos en América Latina aseguran que no hay justicia o que la justicia es lenta contra criminales, pero de repente acá va a toda velocidad. Es un tren bala cuando se trata de causas de corrupción contra dirigentes de izquierda. A pesar de que no hay nada, y es que en muchos casos no encuentran ni llegan a nada, pero hay una investigación exhaustiva. Dirigen todos sus esfuerzos y recursos a una o dos personas. Y cuando no encuentran nada empiezan a inventar y delirar cosas como fotocopias de documentos, firmas falsas, cuadernos. Como en el caso de Ecuador, donde a partir de un testimonio simple y claramente forzado, claramente, y usando de prueba fotocopias de cuadernos, pidieron orden de prisión para Rafael Correa, un dirigente de izquierda. Esas fueron las pruebas suficientes. Un documento y el testimonio de una testigo a la cual habrían forzado mediante todo tipo de tácticas. No es tan difícil amenazarla, chantajearla. Lo peor de todo es que hay casos, como en Argentina, donde un fiscal incluso fue invitado a un programa de televisión y ya adelantó que el actual presidente de centro izquierda algún día va a ser denunciado. Ni siquiera sabe por qué, pero lo hará y el juicio va a ir a toda velocidad hasta encontrar algo, lo que sea, y en caso de no encontrar nada, empiezan a inventar. Esto tranquilamente puede tomarse incluso como una amenaza, pero deja aún más en evidencia la utilización del Poder Judicial como herramienta de grupos mega poderosos. Lo interesante de Loeffer es que cuando hay un gobierno de izquierda, esos jueces, no elegidos por el pueblo, buscan definir ellos qué medidas pueden tomarse y cuáles no. Cuando ya no son gobierno estas fuerzas de izquierda, los jueces los persiguen a toda velocidad, los sancionan por medidas que tomaron durante su gobierno, la mayoría buenas para el pueblo. Buscan, de alguna manera, encontrar, ¿no?, el elemento criminal, medidas políticas. Y avanza la investigación, por supuesto, a toda velocidad, a pesar de que no hay nada, a veces con la esperanza de encontrar algo, y en caso de no encontrar nada, comienzan los inventos, las ficciones. Y los persiguen, definitivamente los persiguen, aunque no tienen idea por qué. Un ejemplo rápido: en Argentina, en el año 2016, comenzaron incluso a excavar grandes cantidades de terreno, buscando un supuesto tesoro escondido de Cristina Kirchner. Seamos sinceros, nunca habíamos visto a la justicia actuando de manera tan rápida y eficiente. Y otros juicios y otras causas que demoran décadas no exagero, décadas en llegar a condenas. Y en este caso, autorizando de manera veloz y urgente permisos para entrar en la propiedad privada. Allanar. Otra cosa, los allanamientos es algo que se repite mucho. Es raro. Y empiezan los allanamientos, la entrada a la propiedad privada, buscando lo que sea. Bueno, en este caso no encontraron nada. Y es que en caso de no encontrar nada, empiezan a inventar. Lo del lavallato, cuadernos falsos, fotocopias, firmas falsificadas, testigos forzados, o que recibieron sobornos, etc. Se crea un relato enorme para generar esa idea de que el gobierno que está ayudando al pueblo, el gobierno que está haciendo bien las cosas, es corrupto y malvado. Pero cuando hay un gobierno de derecha, están todos distraídos persiguiendo personas que siempre pertenecen a partidos específicos, o que tienen claramente ideas distintas, mientras el gobierno de derecha hace cualquier cosa, sin consecuencia alguna. Porque después los distintos jueces que conforman el Poder Judicial no llevan a cabo su trabajo como deberían, y no van a tener ninguna consecuencia. Esto puede ir más allá de simples dirigentes de izquierda. También se puede hacer contra periodistas, grupos periodísticos que amenacen al poder empresarial o económico. Al mayor poder económico. El avance judicial, por ejemplo, también en Argentina, contra un grupo periodístico, C5N, el único medio que no hablaba bien de Macri durante su presidencia. Poco a poco parece que la libertad económica o la libertad política solo está permitida cuando ellos tienen beneficios, cuando los grupos más poderosos se benefician de la libertad de expresión, de la libertad política, de la libertad económica, del capitalismo. Pero cuando los demás empiezan a usar esas herramientas, otras personas, ahí está todo mal. En Ecuador fueron a toda velocidad contra Correa y a partir de causas muy tontas de verdad. Si las investigan en profundidad se dan cuenta que no tienen sentido. Decidieron pedir una orden de arresto. Pero una orden de arresto para Correa. Ex presidente de izquierda, centro izquierda de Ecuador. Pero para Lenín Moreno, que ordenó una represión salvaje contra su pueblo en el año 2019, no pasa nada. Y la justicia tampoco existió para las fuerzas de derecha que gobernaron hasta el año 2000 y provocaron, por ejemplo, la mayor crisis de la historia de Ecuador en 1999. O ni hablar acá en Argentina. La justicia nunca actuó contra los responsables de la crisis del 2001 y la represión que existió en 2001. Seguramente la justicia nunca actúe contra Iván Duque y la actual y terrible y zarpada represión salvaje que vive Colombia actualmente, donde ya hay más de 30 muertos, asesinados. Cuando termina ese gobierno de derecha, plagada realmente de corrupción, narcotráfico, medidas terribles para la economía, para la vida humana, represión, medidas que permiten la desregulación, la crisis y el aumento de la desigualdad, entra administración fraudulenta y etcétera. No pasa nada. No les hacen nada. Con ellos está todo bien. Así funciona la justicia. Y así se repite el esquema siempre. Una y otra vez. Es que el poder judicial está corrompido. Y en este momento está manejado por los grupos más poderosos. Y los medios, por supuesto. Los medios también. Los medios de comunicación. Grupos, empresas privadas dedicadas al periodismo. En Colombia, otro gran ejemplo, muchos hablan de una crisis judicial, lo cual es todo lo anterior junto. Jueces corruptos que reciben sobornos, no hacen nada contra los militares que asesinaron a civiles o contra los expresidentes que dieron la orden de asesinar a civiles. El caso de los falsos positivos. No hay condena ni contra los militares ni contra Álvaro Uribe, uno de los principales responsables. En Brasil, la gestión de la pandemia de Bolsonaro es un desastre. Y está bien llamarlo genocidio, porque sus malas decisiones provocaron un desastre en el país. Y hasta ahora no pasa nada. Y por muchísimo menos que eso, a Dilma le quitaron la presidencia y Lula terminó preso. Es nefasto el estado de la justicia en América Latina realmente. No me malentiendan, ¿eh? Si alguien cometió algún crimen de corrupción, tiene que ser castigado. El problema es que los jueces son los más corruptos. Como siempre, por la influencia de grupos poderosos. Y se termina distorsionando completamente la realidad. Los que hicieron las cosas bien, o como deberían haberlas hecho, son castigados. Y los que hacen todo mal, se pasean por todos lados, de manera impune. Hablando de transparencia, dando clases de ética y destacando la importancia de acabar con la corrupción. Con ayuda de los medios hegemónicos de comunicación, van poco a poco construyendo esta idea de que si vas a hacer algo por el pueblo, está mal. Habrá consecuencias, y si tomás medidas horribles, pero beneficiás a esos mismos grupos poderosos, está todo bien, no pasa nada, vas a tener una buena vida, no te van a denunciar por cualquier estupidez, como a los líderes de izquierda. Es increíblemente simple, pero ultra antidemocrático todo esto. Básicamente, si te metes con los poderosos, la justicia te va a sancionar. Podés terminar en prisión. Es algo horrible de solo pensarlo. Si haces cualquier cosa, menos meterte con esos poderosos, no va a pasar nada. Quizá incluso te den algún premio algún día. Suena muy simple, ¿no? Pero funciona así. El rol de los medios hegemónicos de comunicación en todo esto es esencial. Ellos ayudan a terminar de generar y masificar estas ideas. Izquierda, corrupción y narcotráfico. Derecha, transparencia y bondad. Los medios son quienes mejor facilitan esta distorsión de la realidad. Son medios periodísticos también controlados por los grupos más poderosos. Pero eso ya lo sabemos. Lo que preocupa, y la novedad, es que es el poder judicial el que está controlado hoy por esos grupos también. Por la oligarquía, por la derecha política. No sé cómo era hace 100 años, quizá también, si uno se pone a analizar en profundidad, era así. Porque esta es la historia de América Latina, una historia dominada por las grandes oligarquías que controlan los principales poderes. Lo que pasa es que en el pasado directamente tenían el poder de los militares y llegaban y se aseguraban siempre de estar en el poder con golpes de estado. Y realmente es como decía Galeano, vivimos en un mundo al revés, donde los más poderosos hacen lo que quieren y no pasa nada, y quienes quieren ayudar a la gente no pueden hacerlo, y si lo hacen, van a tener consecuencias. Es un gran problema que funcione así, porque a largo plazo las consecuencias más inmediatas de todo esto son los estallidos sociales, y no hay fuerzas populares o dirigentes de izquierda que puedan representarlos bien, o porque los exterminaron en los 80, como en el caso de Colombia o Chile. O porque tienen miedo de entrar en el juego, porque sabe que sin importar lo bien que hagan las cosas, serán acusados por varios canales de televisión y jueces corruptos. Y eso que ni siquiera estoy teniendo en cuenta el enorme daño físico y psicológico que produce todo esto en personas que quieren trabajar para el pueblo y mejorarlo. Sin duda, el mayor peligro para la democracia hoy en día es la falta de un poder judicial transparente y correcto, que funcione como debería. Porque es gracias al poder judicial que todo lo demás funciona mal. Gracias a ciertos jueces y canales y periodistas, la oligarquía hace lo que quiere. La derecha llega al poder y hace lo que quiere, sin miedo. Y cuando empiezan los problemas y la crisis, empieza la represión y la violencia contra el pueblo que se defiende. A largo plazo, es malo para la democracia, es malo para la economía y es malo para la sociedad entera. El poder judicial no es independiente. Debería serlo. No sé cómo, pero tiene que serlo. Los pueblos de América Latina tienen que reclamar un poder judicial serio, de verdad, que funcione y que sus medidas ayuden a construir un mundo más justo en todos los sentidos. Eso fue todo, hasta la próxima.